Jueces, capítulo 16, versículo 18 al 31. Y viendo Dalila que él le había declarado todo lo que le había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: Venid una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: Saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Y los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y para regocijarse, pues decían: Nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Y cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios, pues decían: Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos. Y sucedió que cuando estaban alegres, dijeron: Llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel, y él los divertía, y lo pusieron de pie entre las columnas. Entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano: Déjame palpar las columnas sobre las que el edificio descansa, para apoyarme en ellas. Y el edificio estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí, y sobre la azotea había como 3,000 hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí. Y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Y Sansón asió las dos columnas del medio sobre las que el edificio descansaba, y se apoyó contra ellas, con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomándolo, lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en la tumba de Manoah, su padre. Él había juzgado a Israel 20 años. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, tu pueblo se ha reunido en este lugar para invocar tu nombre y traer alabanzas, y también para escuchar tu palabra. Venimos como personas que necesitamos escuchar tu voz. Ven a través de tu Espíritu y da luz a los que no entienden estas cosas, para que haya un corazón que las reciba. Y mira tu pueblo que está aquí para oír tu palabra. Danos entendimiento, un mayor entendimiento de tu verdad, y sobre todo que ésta sea usada para infundirnos aquel temor tuyo que nos aparte del mal y del pecado y de la mundanalidad. Y a través de tu palabra nosotros seamos santificados para que seamos distintos y así podamos nosotros ser testimonio del poder del Evangelio en esta generación. Perdona nuestros pecados. Háblanos, pues, a través de Cristo, anima nuestros corazones para andar en comunión contigo y en tus caminos. Esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo, la cabeza de la Iglesia, el que vendrá por nosotros. Amén. La mayoría de los sucesos en la vida de Sansón sirven para amonestarnos sobre los peligros del desvío espiritual y de la apostasía. Sin embargo, hay algunas cosas que manifiestan la misericordia de Dios en la vida de este hombre que deben animarnos en nuestra vida cristiana. La primera cosa es la aflicción de Sansón, la segunda el crecimiento de su pelo y la tercera la respuesta a su oración. Consideremos la aflicción de Sansón. Jueces 16 habla sobre la miseria y la aflicción que Sansón sufrió por su desvío y su pecado. Este hombre se entregó una vez más a su pasión pecaminosa, se enamoró de una mujer impía, codiciosa e infiel. Aprovechándose de su codicia, los príncipes filisteos le ofrecieron una buena suma de dinero si ella lograba revelarles el secreto de la fuerza de Sansón y cómo ellos podrían dominarlo. Dalila aceptó la oferta. Era una mujer codiciosa. Era una mujer desleal. Ella comenzó a trabajar con Sansón para que él le revelara el secreto de su fuerza. Dalila le rogó a Sansón que le revelara su secreto. Sansón tomó su ruego como un juego, como una broma para él divertirse. Engañó a Dalila 3 veces. Finalmente, esta mujer dio fin a las bromas de Sansón diciéndole, ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado 3 veces. Es decir, si realmente estuvieras enamorado de mí, me hubieras revelado el secreto de tu fuerza. Este argumento, junto con una dosis diaria de presión y manipulación, impacientó a Sansón hasta el punto que no soportó más y se lo reveló. Esta revelación fue un acto directo de deslealtad a Dios. Después de conocer el secreto, Dalila hizo los arreglos necesarios para rasurar las 7 trenzas de la cabellera de Sansón y así entregarlo a los filisteos. Una vez que el símbolo del nazariato de Sansón fue removido de este hombre, ¿qué pasó? Dios se apartó de él y su gran fuerza le dejó. Los filisteos le prendieron, le sacaron los 2 ojos. Este era el método normal que se usaba en el Oriente para incapacitar a los enemigos. Vivos, pero ciegos. Era un recuerdo constante del poder de aquellos que le habían destituido. Los filisteos ataron con cadenas de bronce a Sansón y lo pusieron a girar el molino en la cárcel. Esta era la labor más baja y dura que realizaba un esclavo. Sansón fue desleal a Dios. No guardó sus ojos, no guardó su corazón. Dejó que el pecado que fácilmente le acosaba se enseñoreara de él. Dio un testimonio horrible. Menospreció su nazareato. Dejó de ser distinto. ¿Y qué pasó? Dios finalmente se apartó de él. Cuando esto ocurrió, Dios dejó que los enemigos de Sansón le afligieran, lo humillaran, lo avergonzaran. Dios permitió esta aflicción o este castigo para corregir a su siervo que se había apartado de él y que había escogido un camino malo. El Salmo 119, versículo 67, declara el salmista: antes de que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. En el caso de un hijo de Dios, la aflicción trae consigo bendición. Esto mismo es lo que alega el salmista: antes me encontraba afligido. En mi caso particular, esta aflicción era la consecuencia de mi desvío espiritual. Pero Dios la usó, esta aflicción, para corregirme, para restaurarme. A algunas personas les puede parecer extraño ver la aflicción o el castigo como una bendición o como un motivo de ánimo. Pero el salmista y muchos cristianos maduros que conocen que a veces nosotros los creyentes somos negligentes, que dejamos de guardar el corazón con diligencia y comenzamos a desviarnos del camino de la obediencia, nos sentimos fríos, secos. Y esto es consecuencia de nuestro desvío espiritual. Y lo triste del asunto es que continuamos en esa condición y nuestra comunión con Dios mengua, se interrumpe. ¿O no hay comunión con Él? Cuando Dios ve que seguimos en esa condición, Él toma medidas necesarias para tratar con nuestros corazones, para restaurarnos. ¿Y qué es lo que Él hace? Él nos aflige. El salmista reconoció su desvío. Reconoció la intervención de Dios en su vida y él entendió que todo esto lo hizo Dios. ¿Para qué? Para rescatarlo de su desvío espiritual, para llevarlo nuevamente a la obediencia. Dios envió dificultades y pruebas que le sacudieron, le humillaron, le afligieron. ¿Para qué? Para que él se diera cuenta de su condición espiritual y el peligro al que esta condición le exponía. Imagínense a un niño que es pronto a enojarse. Cuando se siente frustrado, se enoja y comienza a gritar. Algunos patalean, si se puede decir así. Sus padres sabios lo corrigen. Y parte de la corrección piadosa incluye enseñanza. Los padres le dicen al niño: te amamos. ¿Y por qué te amamos? No vamos a permitir que te comportes de tal manera. Por la gracia de Dios vas a aprender a controlar tu ira y nosotros vamos a parar esa mala conducta. Esto es lo que hace un padre sabio, que teme a Dios, que ama a su hijo. Pero un padre consentido permite lo que no debe permitir. Y la Biblia es clara. La madre que consiente a su hijo será avergonzada. Pero un padre piadoso, cueste lo que le cueste, se entregará a corregir a su hijo o a su hija. Haremos lo que es necesario, esté a nuestro alcance o en nuestro poder, pero lo haremos porque te amamos. Esto mismo es lo que Dios nos dice cada vez que nos disciplina. Al castigarnos, Él dice, voy a parar tu mala conducta. No voy a permitir que sigas entregándote a tus fantasías o a las fantasías de tus lujurias. No voy a permitir que sigas siendo una oveja malagradecida. No voy a permitir que sigas con amargura, rencor, celos o envidia en tu corazón. No voy a permitir que sigas codiciando las algarrobas del mundo, que sigas endurecido, que sigas en tu indiferencia hacia mi persona, hacia mi palabra. Quizás tú te sientas bien en tu desvío. Pero yo no voy a permitir que sigas en esa condición. Voy a intervenir en tu vida y voy a afligirte con dolor hasta que cambies. Aunque no debemos pensar que cada aflicción que el creyente padece es un castigo divino, es una disciplina del Señor, Dios a veces usa las aflicciones para castigar a sus hijos. Cuando Él aflige, es para corregir, es para restaurar, es para impedir que sus hijos continúen en un curso pecaminoso o se pierdan. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 32. Pero cuando somos juzgados, dice Pablo, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Lo que yo dije anteriormente no me lo inventé yo, es lo que dice la palabra de Dios. La sangre de Cristo no fue derramada en vano. Aquellos por los que Cristo se entregó y derramó su sangre serán salvos, serán santificados, no serán condenados. Por consiguiente, Dios ha determinado obrar en aquellos que son verdaderamente sus hijos para que ellos no se pierdan con el mundo y uno de esos medios es disciplina. Una disciplina que se desprende de un verdadero amor que busca el bien o el bienestar de aquel que aflige. ¿Qué le habría pasado a Sansón si Dios no hubiera permitido que los filisteos lo atraparan y le sacaran los ojos? Tal vez se hubiera casado con Dalila. ¿Y qué mujercita Dalila? Tal vez se hubiera casado con otra mujer inmoral. Tal vez hubiera adoptado una religión pagana. Quizás su mal ejemplo hubiera animado a otros a entregarse a la inmoralidad o a seguir las costumbres paganas. Dios detuvo a Sansón de su desenfreno y desvío, y lo detuvo, quitándole la gran fuerza que tenía, permitiendo que los filisteos lo encadenaran, le sacaran los ojos. ¿Usted cree que eso no afectó el corazón de Dios? ¿Usted cree que no le duele a un padre que verdaderamente ama a su hijo cuando le tiene que castigar? Y debe ser un castigo severo para detenerle. ¡Claro que sí! Pero Dios pensó en el bienestar de Sansón. Necesitaba esa medicina. Y Dios no es un Dios consentido como algunas madres o algunos padres. Aunque le dolió, lo permitió, lo ordenó. Le sacaron los ojos y lo pusieron a girar el molino. Ahora, ¿te has dado cuenta de la misericordia específica de Dios cuando le sacaron los ojos a Sansón? Jueces 14:1 declara, Sansón vio a una mujer, se le fueron los ojos. Sansón vio a una mujer de las hijas de los filisteos. Jueces 16:1, Sansón vio una prostituta y se llegó a ella. Vio. Aunque la Biblia no lo dice explícitamente, podemos suponer que fue por medio de sus ojos que Sansón se enamoró de Dalila. Por lo menos sabemos que no fue por su buen carácter. Sansón dejó que la pasión de sus ojos lo controlara. No dio muerte a esta pasión. ¿Y qué le dijo el Señor a sus discípulos sobre este asunto? Y si tu ojo es ocasión de pecar, arráncatelo y échatelo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echados al infierno de fuego. Mateo 18:9. Aunque no es la intención ni el mandato de Jesús que estos que acabo de decir se interprete en un sentido literal, en cierto sentido eso es lo que Dios hizo con Sansón. Si Sansón hubiera dado muerte a su lujuria, si él hubiera controlado sus ojos, si él no hubiera dado satisfacción a lo que sus ojos vieron y desearon, él no hubiera perdido sus ojos. Pero como él se entregó a satisfacer la pasión de sus ojos, Dios permitió que se lo sacaran. Aparentemente, Dios lo amó suficiente como para permitir que le sacaran los ojos. Ojos que de otra manera le hubieran seguido atrapando, perjudicando, arruinando y finalmente condenándolo. Mejor era que Sansón fuera un hombre ciego, miserable y diera vuelta al molino, a que fuera al infierno, riéndose, divirtiéndose y fornicando. ¿Y qué le habría pasado al rey David si él hubiera sido librado de las consecuencias de su pecado? ¿Qué si la mano del Señor no hubiera sido pesada sobre él? Según David dice en el Salmo 32, versículo 4, Eclesiastés capítulo 8, 11 declara, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. En otras palabras, los pecadores que no sufren las consecuencias de sus pecados o que la ley no los castiga por sus delitos, se animan a seguir cometiendo sus malas obras. Si Dios no hubiera castigado a David, parecería que él es indiferente al pecado de sus hijos. Esto podría haber animado a David a cometer el mismo pecado nuevamente. No lo volvió a cometer. Pero si Dios hubiese actuado como que realmente nada hubiera pasado, esto podría haber animado a David a cometer otro pecado igual o peor. Pero el Salmo 32, versículo 4 nos enseña que Dios no es indiferente al pecado y a la impenitencia de sus hijos, pues David dice en el versículo 4 del Salmo 32, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. David con estas frases describe los sentimientos que le afligían, lo que le atormentaba internamente. Los tormentos que produce la conciencia ante la culpa y la desaprobación divina son cosas que consumen. Una persona que se encuentra en esta condición no siente verdadera paz, tranquilidad y calma. Más bien se siente intranquila, atormentada. Su pecado está en una manera u otra constante delante de él. No, Dios no es indiferente al pecado de los que verdaderamente son sus hijos. Él como padre disciplina a sus hijos para conducirlos al arrepentimiento y a la obediencia. Ahora, quizás alguien piense, bueno, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Si me entrego a este pecado, luego pediré perdón. Dios es un Dios de misericordia, Él me va a perdonar. Tal vez sea castigado, pero vale la pena pecar. Amigo, hermano, ¿piensas tú que David pensó así al lado de la tumba de su hijo infante? Al lado de la tumba de sus dos hijos adultos, Abnón y Absalón. ¿Crees tú que David pensó de esa manera cuando su hija Tamar fue violada? Cuando se llegó Absalón a las concubinas de su padre a vista de todo Israel. Cuando huía de su hijo que le buscaba para matarlo, cuando fue maldecido por un hijo de Benjamín, ¿piensas tú que mientras David sufría las consecuencias de su pecado con Betsabé, él se dijo a sí mismo, bueno, valió la pena unos 15, 30 minutos entregar a la carne? ¿ Valió la pena aquella noche con Betsabé. No, mi amigo. ¿Piensas tú que cuando Sansón le sacaron sus ojos y se vio girando el molino y oyó las bromas de aquellos que se burlaban de él, que él pensó que valió la pena jugar con la tentación, que valió la pena haberse enamorado de Dalila? No, mi amigo. La evidencia bíblica indica que él ni David pensaron de esa manera. Al contrario, las consecuencias de su pecado le ayudaron a darse cuenta que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Cuando éste disciplina severamente. Algo horrendo es algo que causa horror. Algo horrendo es algo que causa horror. Horror significa miedo intenso, temor por algo desagradable, espantoso o catastrófico. Cosa horrenda es caer en las manos aún del Señor que disciplina. Ay, pastor, pero eso que usted cita de Hebreos es más bien para el incrédulo. Mira, despierta. Entonces tú no sabes lo que es caer en las manos de un Dios que disciplina. El lenguaje de las Escrituras es este, porque el Señor que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. ¡Azota! Y cada uno de esos azotes está calculado a que lo sintamos profundamente en nuestro corazón, donde duele más. Pueden quemar la carne, amputar uno de nuestros miembros del cuerpo. Eso no es nada en comparación cuando Dios aflige el corazón. El castigo que Sansón sufrió le ayudó a comprender que Dios no es indiferente al pecado de sus hijos. No es un padre consentido. Es algo serio cuando uno no vive, cuando un creyente no vive de una manera consecuente con el llamado que Dios le dio. Se podría decir que en cierto sentido fue después de ciego que Sansón en verdad comenzó a ver, pues la ilusión de la belleza con su poder seductivo finalmente fue removida. Ahora Sansón, sin fuerza, sin ojos, destituido, el hazmerreír, podía ver claramente el verdadero carácter de Dalila. Podía ver que el pecado, aunque trae placer por un tiempo, trae consigo maldición, dolor y muerte. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 11 dice: además habéis oído la exhortación que como a hijos se os dirige, Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes a ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Si eres hijo de Dios, Dios desea, más que nada, más que tu felicidad, tu santidad. Él no mandó a su Hijo a morir por ti simplemente para que puedas ir al cielo al final de tu vida, como algunos creyentes piensan. Cristo murió para hacernos santos. Con razón, la exhortación apostólica: buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tú que profesas conocer a Dios, ¿conoces en tu experiencia propia los azotes del Altísimo? ¿Te ha mostrado alguna vez que Él no te permitirá prosperar en una condición de rebeldía contra Él? ¿Te ha inquietado tu conciencia ante tu camino de desobediencia? ¿Ha pesado su mano sobre ti día y noche? ¿Te ha revelado Dios la verdad dolorosa de la maldad de tu pecado? Si es así, entonces recibe eso como una señal de su amor y de su fidelidad. El Salmo 119, versículo 75 dice: yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Yo no sé qué idea tú tienes del cristianismo. Pero esa clase de cristianismo barato y no bíblico, que ofrece ven a Cristo y todo será muy bueno, tendrás un Santa Claus en los cielos que le podrás pedir todo cuanto tú quieras y seguir tranquilo, como si nada ha pasado, seguir viviendo tu vida como antes. Eso se opone completamente al Evangelio de Cristo. Se opone aquello por lo cual Él en aquella cruz derramó su sangre. Dios en su fidelidad afligió a Sansón. Su corrección o disciplina revela su determinación a hacernos partícipes de su santidad. Una de las cosas que debe animarnos de la manera con que Dios trató a Sansón es la disciplina que incurren los hijos de Dios. Él nos aflige cuando es necesario para restaurarnos a fin de que guardemos su palabra. Y Él lo hace porque nos ama profundamente. Otra cosa en la que se manifiesta la misericordia de Dios en la vida de Sansón, que debe animarnos en nuestra vida cristiana, es el crecimiento del pelo de Sansón. El crecimiento del pelo de Sansón. Este crecimiento debe animarnos porque nos habla de la misericordia restauradora de Dios. Jueces 16:22 declara, pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. En este punto debemos tener cuidado. Debemos reconocer que la fuerza de Sansón no procedía de su pelo. Es una gran tentación para algunos tratar la historia de Sansón como si fuera un cuento de hadas o algo mágico. Hermanos, debemos mirar bien qué es lo que realmente dice la Biblia sobre el cabello de Sansón. En Jueces capítulo 13, versículo 5, el ángel le dijo a la madre de Sansón, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, es decir, consagrado a Dios, y desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Observen que no dice, no pasará navaja sobre su cabeza, pues su cabello tendrá un poder mágico que le permitirá hacer proezas. Lo que dice es que no pasará navaja sobre su cabeza porque el niño será nazareo para Dios. Es decir, el cabello era una señal de su consagración a Dios. Ahora, examinemos lo que la Biblia dice acerca del secreto del poder de Sansón. Jueces 14, versículo 6, dice, y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder. Y el Espíritu, no dice, y él hizo así con el pelo, y de momento, músculos, tipo más grande que Rambo. No, la Biblia, hermano, la Biblia se interpreta a sí misma. Y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder. Y despedazó al león. Jueces 14:19. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y mató a 30 filisteos. Jueces 15, versículo 14. Y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder y se escapó de sus ataduras y mató a 1,000 filisteos. Capítulo 16, versículo 17. Y él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. En este contexto fue que él le dijo, si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier hombre. Una vez esta señal o símbolo de su consagración fuera quitada, él dejaría de ser distinto a los hombres. Sin tal consagración, sin tal símbolo, es decir, el cabello como símbolo, seré como cualquier otro hombre. Observen el origen verdadero de la fuerza de Sansón, versículo 20. Sansón pensó que podría escaparse como en otras ocasiones, pero no fue así. Y la razón no es que su pelo no era largo, sino que Jehová Yahvé, el Dios del pacto, se había apartado de él. Ya no más el Espíritu de Dios vino sobre él. Kiel and Delish declaran, el historiador observa, por otro lado, la fuerza sobrehumana de Sansón no residía en su cabello, sino en el hecho de que Yahvé estaba con él. Pero Yahvé permaneció con él en tanto que mantuvo su condición de nazareo. Tan pronto como rompió con esto, sacrificando el cabello que llevaba en honor al Señor, Jehová se apartó de él y con Jehová se fue su fuerza. Ahora, al decirnos que Dios permitía que el cabello de Sansón creciera otra vez, la Biblia nos indica que Dios paulatinamente y casi imperceptiblemente le iba restaurando aquella señal de separación de los demás hombres y de su consagración a Dios. Este suceso en la vida de Sansón es una ilustración que cuando el pecado nos hace perder nuestro poder espiritual y las manifestaciones de consagración a Dios que nos distinguen del mundo, todavía hay posibilidad de restauración. ¡Cuán grande es la misericordia de Dios! ¡Le cortaron el pelo! ¡Se le fue la fuerza! Fue afligido, avergonzado, pero el pelo le empezó a crecer. Dios ya estaba obrando en el cuerpo de este hombre, porque este hombre era uno de sus hijos. Esto nos debe de servir de incentivo para arrepentirnos y clamar a Dios cuando nos encontramos desviados o en pecado, pidiendo que tenga misericordia y que nos perdone, que nos restaure. Consideremos el ejemplo del Nuevo Testamento de Pedro en Lucas 22, versículo 31 y 32. Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. La misericordia, amor, gracia y ternura de Jesucristo hacia Pedro se ve claramente en estos dos versículos. Además, Mateo 26:75 dice: Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Marcos 16, versículo 7. Pero oí decir a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como Él os dijo. Pedro especialmente necesitaba saber que Jesús, que había resucitado, Jesús no le había rechazado, sino que Pedro podría volver a ver al Señor. No solo esto, sino que él vería al Señor entre uno de sus discípulos. ¡Qué misericordia ejerce Cristo hacia aquellos que son sus hijos! ¡Qué misericordia ejerció Cristo hacia su hijo Pedro! ¡Y qué misericordia ejerció Dios hacia Sansón al permitir que no muriera calvo, sino con algo de su pelo como su señal de consagración a Dios! En Proverbios capítulo 1, no lo busquen, lo voy a leer, versículo 24, el 28, la sabiduría de Dios dice: ¿Por qué llamado y habéis rehusado oír? He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Cuando venga como tormenta lo que teméis, y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Así te acontecerá a ti en el día que el Señor te llame a su presencia, sin tú tener a Cristo y haberte arrepentido de tus pecados, con todos tus argumentos tratando de evadir lo que es ineludible y lo que es verdad, la existencia de Dios, del Dios que te creó. El problema no son las pruebas, el problema está en tu corazón, tu pecado.
Y tú hoy te burlas y no escuchas y sigues endurecido. Pero llegará el día en que tú clamarás, pero no habrá esperanza. Dios no responderá.
Mi amigo, para ti no es necesario que tal día llegue.
Cree en el Señor Jesucristo, busca al Señor mientras pueda ser hallado, apártate del mal, lee su palabra, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios.
No, pastor, que esto que hace, déjate de cosas, lo que tú aprendiste, tú lo oíste.
Y aprendiste mal de aquellos que no temen a Dios, que siguen excusando sus pecados para seguir en su incredulidad.
Tú necesitas la palabra de Dios.
La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Cristo.
Cuando oigas la voz de Cristo, que habla a través del Evangelio y de su palabra, oh hombre, oh mujer,
clama al Señor, ven, abre mi corazón, hazme uno de tus hijos, ten misericordia de mí, hazlo ahora, hazlo hoy, y serás salvo.
Pero llegará un día, para algunos de ustedes que están aquí, si no se arrepienten, Dios no va a oír vuestro clamor, Dios no lo va a escuchar. Es más, Dios dice que se va a reír de ti. Te burlaste
toda tu vida de Dios.
Ahora le toca a Dios. Ahora bien, la calamidad final de Sansón. En su calamidad final, Dios no se ríe de él, porque este era uno de sus hijos. Aunque Sansón permaneció ciego y en cadenas hasta el día de su muerte, sin embargo, Dios le reconoció claramente. Y Sansón murió en la plenitud de su identidad, como aquel designado por Dios para pelear contra los filisteos y destruirlos. Es la misericordia de Dios el que Sansón fuese recordado como el hombre de cabello largo que mató a muchos filisteos. Finalmente, encontramos otra cosa que debe animarnos en nuestra vida cristiana. Y es que Dios respondió a la oración de Sansón. Recordemos que el Señor se había apartado de Sansón, capítulo 16, versículo 20. Pero cuando este hombre arrepentido buscó nuevamente al Señor, el Señor le oyó. Aunque vemos elementos de egoísmo en la oración de Sansón, no soslayemos el hecho de que él invocó al Señor, y lo hizo con humildad, y lo hizo con un espíritu penitente, arrepentido, pues la Biblia declara que si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Pero Dios oyó aquella oración. Este era un hombre quebrantado, arrepentido, que finalmente volvió a sus cabales espirituales. Pero alguien dirá, pero pastor, ven acá, este hombre se suicidó. ¿Cómo puede ser que este hombre entonces sea un hijo de Dios? No creo que esa es la manera correcta de ver lo que Sansón hizo. Creo que el comentario de Kilish and Delish explica este punto cuando ellos citan a Gerlach. Y dice este hombre, El hecho de Sansón no fue suicidio, sino un acto de un héroe que ve que es necesario sumergirse en medio de sus enemigos con la inevitable certeza de la muerte para poder efectuar la liberación de su pueblo y decidir la victoria que todavía tiene que lograr. Añade Kielan Dillish, tal triunfo de los enemigos de Sansón no lo podría permitir el Dios de Israel a los ídolos y a sus enemigos. El Señor debía demostrarle, incluso por medio de la muerte de Sansón, que se le había quitado la vergüenza de su pecado y que los filisteos no podían triunfar sobre él. Y así Sansón ganó la mayor victoria sobre sus enemigos en el momento de su propia muerte. El terror de los filisteos en vida llegó a ser el destructor del templo de su ídolo cuando murió. Por este último acto reivindicó el honor de Jehová, el Dios de Israel, contra Dagón, el ídolo de los filisteos. Sansón invocó el nombre del Señor. Te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Aunque no vemos en estas palabras una preocupación por el honor y la gloria de Dios, es muy posible que dudas plagaban todavía la mente de este hombre en su cautiverio. ¿Volverá Dios a ayudarme y a huirme? ¿Me dará poder para servirle otra vez? Pero aún así, él oró al Dios del pacto. Esto revela la presencia de una fe verdadera, tal vez una fe débil, pero una fe verdadera, y Dios lo oyó. Cuando el versículo 28 dice, Señor Dios, esto representa el nombre que generalmente representamos por la palabra Jehová en español. El Dios del pacto, el nombre que Dios le dio a Moisés, por el cual su pueblo podía conocerle. Sansón clamó al Dios del pacto y él le oyó. Dios mostró su misericordia. Y Dios libró a este hombre, Dios lo bendijo, lo sostuvo y le dio nuevas fuerzas. El Dios que se apartó de Sansón por la complacencia de este hombre es el Dios que se acercó a Sansón en la debilidad de este hombre. Y necesitamos recordar este aspecto del carácter de Dios cuando nos encontremos descarriados, cuando pequemos. Mi amigo, te pregunto, hermano creyente, ¿cuán a menudo pecas? Hermano, hermana, arrepiéntete, ve y refúgiate en la misericordia de Dios. Ve a Él. Y cuanto antes, mejor, no sigas en tu desvío, no sigas en tu rebeldía, no sigas en tu obstinación, no sigas en ese camino. Salmo 86:5 declara, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia con todos los que te invocan. Alguien dijo que buscar misericordia de Dios no es como si fuéramos a buscar agua en el desierto, es como si fuéramos a buscar agua en el océano. A veces necesitamos taparle la boca a Sansón, a recordar que si Dios puede perdonar a un hombre que ha pecado como Sansón, Él escuchará a los que deseen agradarle. Cuando contemplemos coquetear con el mundo o seguir el curso de desobediencia, que el dolor, la miseria y la tragedia de Sansón nos detenga. Pero cuando nos encontremos dando vuelta al molino, es decir, cuando estemos sintiendo el castigo, la aflicción o las consecuencias de nuestro pecado, que la misericordia de Dios, aquella misericordia que Él mostró a Sansón, nos anime a clamar al Dios del pacto, a buscar al Dios del pacto. Él escucha al corazón contrito y humillado. No importa donde se encuentre. La vida de Sansón tuvo un fin trágico, porque Sansón no aprendió a controlar sus pasiones. Actuó como un niño que quería algo, lo buscaba y ya. No importa cuánto esto perjudicara a su alma, ofendiera a Dios, hiciera daño a otros. No, lo quiero y lo voy a tener. Hermanos, no podemos pensar que nuestros hijos van a dejar sus niñerías y van a aprender a controlar sus pasiones solo porque han crecido. Si queremos que nuestros hijos sean felices, tenemos que enseñarle desde la niñez a controlar sus pasiones, a obedecer los mandatos de Dios. Y esto podemos transmitirlos no solamente por la disciplina, la enseñanza que le demos, sino también por nuestro ejemplo. Es detener a nuestros hijos de su mal camino, a castigarlos por su desobediencia, no es crueldad, es amor, es misericordia. Si queremos evitar un fin trágico, tenemos que tomar en serio las amonestaciones bíblicas que nos llaman a dar muerte continuamente a la pasión de nuestros ojos, a la pasión de la carne y a la arrogancia de la vida. Pero el punto es este: tomemos en serio las exhortaciones bíblicas o terminaremos como Sansón. Pero si nos encontramos en ese lugar, clamemos a Dios. Él es un Dios de misericordia. Que Dios use esto para animarnos a perseverar en sus caminos. Oremos. Padre, te damos gracias por las palabras y la enseñanza, porque entendemos que estas cosas fueron escritas no para animarnos a pecar, sino para que no codiciemos lo malo y nos apartemos. Ven por las influencias de tu Espíritu, obra en nosotros, y que nosotros, tomando lo que tú has dicho y la gracia que en Cristo tenemos, demos muerte al pecado, huyamos del mundo, resistamos la tentación y perseveremos. Ven pues sobre nosotros tu pueblo. Cuídanos, oh Dios, que no terminemos como Sansón. Líbranos de escándalos, oh Dios. Ten misericordia de tu pueblo. Te rogamos por los padres en la iglesia. Dale sabiduría, las agallas espirituales y el amor necesario, bíblico, para tratar con sus hijos en el temor del Señor. Ten misericordia de nosotros. Gracias por tu misericordia. En Cristo. Amén. Amén.